programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Sobre la Tierra, por Radio UBA.
Buenas noches, otro jueves, 20 horas, y acá estamos nuevamente en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Esta noche, como ya pueden escuchar, tampoco está Juan Manuel Repeto, que viene conduciendo el programa como todos los jueves desde hace como 6 años.
Es el falso conductor, no está nunca.
Un conductor fantasma. En los últimos días se relajó. No, bueno, tuvo que ir a cubrir un evento, y entonces acá estamos los otros integrantes de Sobre la Tierra. Yo, Pablo Roset, y Sebastián Tamayiro, que es el tercer elemento de esta tabla periódica miniatura que es Sobre la Tierra. ¿Cómo va, Seba?
Bien, ¿vos, Pablo?
Bien, bien, bien.
Todavía acostumbrándome a esto de escuchar mi propia voz, pero bueno, bien, espero que se escuche bien del otro lado nomás.
Es raro, ¿no?
Rarísimo. Menos mal que no se ve que me estoy babeando y esas cosas.
No sé, bueno, ¿tenés las pilas puestas para este programa?
Y promo que sí, vamos a ver qué dice Juan después.
Buenísimo, no, porque tenemos un programa que la verdad está muy interesante. Tenemos una primera parte en la que nos visita Juan Francisco Llamazares, que es un emprendedor que surgió de Incubagro en la Facultad de Agronomía y que acaba de hacer un curso buenísimo en Estados Unidos. Y bueno, él nos va a contar toda la actualidad de su proyecto. Ya estuvo con nosotros en Sobre la Tierra en un par de notas. Y bueno, hoy está acá con nosotros.
¿Cómo andan?
¿Cómo va, Juan?
Buenas noches.
Y en la segunda parte del programa vamos a tener una nota con un profesor de la Facultad de Agronomía. Es Gustavo Madoni, profesor de la Cátedra de Agricultura, que nos va a contar qué es esto de tener un nuevo cultivo en el abanico de alternativas agrícolas. Así que si les parece, ahora vamos a un tema y después volvemos con la primera parte del programa.
Sobre la Tierra. Sobre la Tierra. El programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires.
Acá estamos en el primer bloque de Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA. Y bueno, les contamos que estamos enredados. Estamos atrapados en las redes sociales. Y Seba, ¿nos contás cómo
bueno, nos pueden encontrar en Twitter, en SLT-divulgación, en Facebook, que es donde difundimos la mayoría de nuestras notas, es uh-huh. Sobre la Tierra. Nos pueden buscar y likear, digamos. Y bueno, todos los programas de radio que grabamos y las notas que subimos están en nuestro sitio, que es sobrelatierra.agro.uba.ar.
Bien, ahí pueden dejar comentarios, pueden interactuar.
Sí, lo que tiene interesante este sitio es que pueden interactuar con los autores de las notas, con los investigadores, y se han generado debates bastante lindos.
Sí. Y bueno, ahora sí le damos la bienvenida oficial a Juan Francisco.
Muchas gracias.
¿Qué tal?
Gracias por invitarme.
No, es un placer tenerte acá en el estudio. Gracias por haber venido. Sabemos que es un horario complejo también, pero bueno, nosotros ya habíamos estado en contacto con unas notas previas que habíamos hecho, y Juan es un emprendedor, es ingeniero agrónomo.
Sí, tengo la tesis presentada, pero todavía no recibí.
Y ahora tenés mucha más demanda.
Sí, tengo que avanzar con eso.
De los emprendimientos, porque ¿nos contarías un poco cómo es el tema de la multiplicación de cepas? ¿Cómo es tu proyecto?
STAM es un proyecto que empezamos con mi primo Federico Galvia hace 3 años, con la idea de poder hacer más accesible la tecnología de bioprocesos. ¿Qué significa esto? Hoy en Argentina la barrera de ingreso a la industria biotecnológica son muy altas, y las industrias argentinas productivas tienen mucho requerimiento de productos biotecnológicos, pero en general son productos que se importan. Uh-huh. Entonces, viendo este problema y con un mercado de alimentos fermentados que está creciendo mucho en Argentina, nosotros encontramos este nicho, que es las levaduras para la industria de la salud artesanal particularmente, que es algo que es un producto que se importa íntegramente, y es una industria que está creciendo muchísimo. Y todos los productores muchas veces enfrentan vacíos de oferta, y eso les complica mucho mantener su producción uh-huh. del día a día. Y entonces ahí dijimos, bueno, pensando que había 8 cepas, que las cepas son diferentes variedades de producto, levadura, que usan los cerveceros, en el mundo se usan 200, o sea que la variedad que cuando cuentan los productores es muy muy baja comparada con el resto del mundo.
¿Estas 8 incluyendo las cervecerías industriales?
Generalmente las cervecerías industriales lo que tienen es, dentro de su línea productiva, una línea que multiplica levaduras que usan ellos. Lo tienen integrado dentro de su fábrica.
Claro.
Pero los cerveceros artesanales no cuentan con la tecnología como para tener eso integrado, y compran cada vez que usan. Uh-huh. Entonces, como que veíamos que había un desfasaje muy grande, mucha variedad en el resto del mundo, y en Argentina los cerveceros no tenían esta posibilidad de experimentar y de probar nuevas cosas para hacer cervezas mejores y de mucha más riqueza, ¿no?
¿Desde dónde se importan las levaduras?
Generalmente...
¿Importaban?
Claro, sí, no, sí, sigue importando. Sigue importando. Generalmente de Francia y Bélgica. También hay de Australia y de Sudáfrica. Pero bueno, estaba este problema que nosotros veíamos, y empezamos hace 3 años a tratar de solucionarlo desde localmente. Y hoy ya ofrecemos 32 cepas, o sea que multiplicamos por cuatro la variedad de cepas. Uh-huh. Y también esto de que es algo que se produce localmente y nos permite a nosotros estar cerca de los productores y darles este servicio, aparte del producto levadura, que a ellos también les sirve para mejorar sus prácticas de manufactura.
¿Y cómo llegaron a elegir las cepas, estas, la diferencia entre 8 y 32?
Claro.
No me sale la cuenta rápido. ¿Cómo eligieron esas cepas? ¿Junto con los productores?
Claro, o sea, hace 2 años lo que tratamos de hacer es un censo privado a través de las cámaras de cerveceros de Argentina, y contactando a los cerveceros, primero para saber cuánto sabía, cómo era su realidad, con qué tecnología contaban y cuáles eran los problemas que yo veía en el sector. Y segundo, preguntarles en realidad cuáles eran las levaduras que les gustaría tener hoy para hacer esa cerveza, que es la que ellos con la que se han identificado, si bien no la pueden hacer porque no está la levadura. y de esa forma supimos cómo avanzar.
Entonces, la idea fue importarlas y a partir de ahí multiplicarlas.
Hay
o, ellas claro. No tienen copyright, no digo copyright, no sé, o
claro.
Están protegidas de alguna manera. Porque...
No son, al no ser organismos transgénicos, no hay patentes detrás de estos microorganismos. Y generalmente lo que se hace es, hay bancos internacionales de cepas que son los que, digamos, las preservan y las mantienen, y uno se contacta y pide licencia sobre el uso de esos microorganismos.
¿Y eso se encargan ustedes?
Claro, exacto. Uh-huh. Y bueno, entonces pudimos ampliar esta oferta y hoy los cerveceros con los que hemos hecho pruebas están más que contentos. La levadura líquida responde mejor en la fermentación, da uh-huh. mejores resultados. Entonces era algo que los cerveceros venían esperando hace mucho, pero siempre remarcando, ¿no?, esta la importancia de poder habilitar la producción de productos biotecnológicos localmente, que eso es, digamos, el valor central de STAMP. Es eso, es posibilitar que estas tecnologías se implementen a nivel local y no en plantas que abastecen a regiones enteras, ¿no? Uh-huh. Sino que uh-huh. sea poner la tecnología en la mano de la gente, de las comunidades, para que se puedan hacer valer y agregar valor en sus cadenas productivas.
Y claro, y todo este know-how, porque en sí. principio esto de los derechos sobre las cepas o del Banco Internacional...
Claro.
En algún momento, o sea, y esto fue cuando te vinculaste con Incubagro.
Claro.
¿Cómo fue que llegaste a este conocimiento?
Y se hace el camino de andar, ¿no?
Claro.
Yo creo que mientras más te acercas al problema, también se va abriendo más y más problemas. Pero cuando tuvimos esta idea, nos acercamos a la incubadora. Yo estaba, como dijiste, estudiando agronomía, y la verdad que nos sirvió muchísimo ese apoyo y esa contención, porque al principio uno, por más pasión y tracción que tengas, necesitas una guía que te diga, bueno, el camino se empieza por este lado, estas son las cosas que tendríamos que estar viendo, y nos sirvió muchísimo. Sin la incubadora hoy no estaríamos acá, eso seguro, y la verdad es que hasta el día de hoy nuestra idea es poder seguir trabajando con la incubadora y profundizar nuestra relación con ellos, porque tiene mucho valor para agregar a cualquier emprendimiento tecnológico que esté.
¿Cómo es el proceso? ¿Ustedes se acercaron? ¿Cuánto tiempo trabajaron con ellos, más o menos?
Y empezamos hace 3 años que la incubadora estaba buscando proyectos, presentamos nuestra idea de proyecto, les pareció interesante, y de ahí empezamos a buscar alternativas de financiamiento o subsidios, y eso también te sirve para darle una forma al proyecto, proyectado en el tiempo, saber cuáles son las cosas que necesitas para producir, tener una idea mejor del mercado, hacer estos censos de los que hablábamos antes. Y una vez que uno va recolectando esa información, también se va transformando la idea original. Entonces siempre, como se decía, a medida que uno se acerca al problema y lo entiende un poco mejor, la solución que uno propone también se va perfeccionando o va iterando, digamos.
Y a mí me pareció llamativo y me parece bueno toda esta parte de incubar proyectos e ideas, ¿no? Porque... digamos, lo que me suena inicialmente, un agrónomo, es terminar la carrera y salir a buscar trabajo. Sin embargo, vos tomaste por el lado de la iniciativa, del emprendimiento, del proyecto personal y de desarrollar una idea.
Claro, sí, es clarísimo ese punto. Creo que hoy quizás en la universidad está muy consolidado el perfil de investigación y el perfil profesional, uh-huh. Y el emprendedurismo quizás quedó un poco huérfano, pero por suerte... tenemos esas iniciativas en la Facultad de Agronomía y en CERTAS también, de incubadoras que tratan de darle ese espacio a los perfiles que quieren empezar a emprender y llevar alguna de sus ideas a la realidad, ¿no? Entonces, y es un camino difícil y lleno de aprendizaje y de muchos fracasos y algunos éxitos.
¿Y cómo fue que te vinculaste con Incubagro? ¿Cómo llegaste?
A través de las... hacen como mailing list y la verdad que lo vimos y dijimos, bueno, esto es lo que estamos necesitando dentro de los servicios que ofrecen de incubación, alojamiento y era lo que estábamos necesitando en ese momento, y bueno, nos acercamos y fue de ahí conversar y ver y empezar a trabajar juntos.
Está bueno que haya herramientas, pero también que haya locos emprendedores que se animen a esas cosas y que los felicito.
Sí, lo es el ejemplo.
Y cuando dijiste, cuando decís fuimos, ¿vos con quién más fuiste?
Con mi primo Federico Alvia, que él se encarga más de la parte comercial y de marketing. Uh-huh. Y yo estoy más...
¿Él también es agrónomo?
Él es más un perfil de ventas.
Ventas.
Comercial.
Bien, bueno, un perfil muy necesario.
De ya.
Para las ventas. Bueno, así que ahora estamos cerrando este bloque y en el próximo me gustaría que nos contaras cómo fue tu experiencia en Silicon Valley, sí, en Estados Unidos, que fascinante. Bueno, ahora volvemos. Hola, estamos en el segundo bloque de Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Seguimos charlando con Juan Francisco y nunca está de más recordar cómo nos pueden contactar.
Bueno, volvemos a las redes sociales, que es el Twitter, es SLT y un bajo
pajarito.
Sí, el pajarito. SLT y un bajo divulgación. El Facebook nos pueden buscar como Sobre la Tierra, donde pueden seguir todas las notas que vamos subiendo al sitio sobrelatierra.org. cuba.ar.
Bien, acá estamos hoy sin Juan Manuel Repeto, que seguramente va a estar con nosotros el jueves que viene.
Los cortes son más divertidos de que no está Juan.
Y bueno, seguimos charlando con Juan Francisco, que recientemente, hará 2 o 3 meses, estuvo en una experiencia increíble que nos estaba contando fuera de micrófono y ahora nos va a contar dentro del micrófono, se dice, en Estados Unidos, en Silicon Valley. ¿Cómo fue que llegaste ahí?
A principio de año presentamos el proyecto que estaba contando hace un rato, una competencia que se llama Impactec, y ganamos. Y el premio de ese concurso era ir a Singularity University, es una universidad de impacto que, digamos, lo que enseñan es sobre las tecnologías exponenciales y el impacto que van a tener en el futuro, en la sociedad, en las empresas.
¿Qué son esas tecnologías? Nunca lo escuché.
Claro, tecnologías exponenciales, como la definición es que la potencia de funcionamiento se duplica todos los años, uh-huh, o se duplica cada 2 años. Entonces, por ejemplo, el poder de cómputo es una tecnología exponencial que la ley de Moore, cada 2 años y medio, dice que se duplica ese poder de cómputo por la misma cantidad de espacio. Y hoy, lo que es la energía solar, lo que es la biotecnología, como que siguen esta misma tendencia de duplicar su potencia cada una cierta cantidad de tiempo. Puede ser un año, puede ser 2 años, puede ser 3 años. Pero el comportamiento de exponencial de esas tecnologías hace que el impacto que tiene la realidad suceda antes de lo que uno esperaría que suceda. Entonces, como medio esta idea de que nosotros somos buenos para predecir cosas que se mueven linealmente, pero no este comportamiento exponencial. Uh-huh. Y poder empezar a pensar en esos términos es muy interesante, porque ves cómo todas estas tecnologías convergen en cosas que uno quizás hace 5 años pensaba que eran imposibles.
Claro.
Como, bueno, ni hablar del celular, que yo siempre le gusta hablar del celular que tenemos en la mano, que es como 3.000 veces más potente que la computadora que llevó al hombre a la luna. Entonces, y hoy la tenemos todos en el bolsillo, o que tiene una persona ahora tiene mucha más información que el presidente de Estados Unidos hace 40 años solamente por tener internet. Y esas son cosas que desde el presente uno no las aceptaría como verdades futuras.
Claro, el futuro ya está acá. Así que bueno, llegaste a Silicon Valley, que inicialmente uno se lo imagina como el paraíso de computadoras y empresas de tecnología, de apps.
Claro, y sí, es súper interesante. En la universidad estuvimos en lo que se llama GSP, y como decía, estamos hablando antes de qué raro que busquen proyectos biotecnológicos, un lugar que está identificado por Google y todas las empresas tecnológicas. Pero bueno, parecería ser que ellos creen que el boom de la biotecnología, eso también está por suceder, los grandes breakthroughs, las grandes hitos de la biotecnología están por suceder, uh-huh, y ellos quieren poder captar esos proyectos y también, aparte de captarlos, potenciarlos para que realmente puedan tener un impacto real. Uh-huh. Así que, bueno, fue súper interesante.
Estuviste un montón de tiempo. Porque...
Sí, fueron 80 días. El curso son 80 días, 80 personas. Entonces, como que les gusta, está bueno eso, como poético.
Bueno,
pero,
numerita.
Sí.
Le cierra.
Sí.
Y...
¿Había tiempo para tomar birra después de...?
Sí, sí. La verdad que había tiempo y había cerveza, pero estabas muerto. Porque era como el día arrancaba a las 8 de la mañana y terminabas a las 11 de cruzar a las actividades. Pero por otro lado, tenía gente de otra parte del mundo con la que tenías un montón de hablar, porque decías que el proyecto que estaba haciendo estaba buenísimo y que decías, no puedo irme a dormir ahora, tengo que conocer, tengo que preguntarle,
claro,
cómo es su vida.
Eran otros 80 productos con,
claro,
otros 80 líderes de productos, de proyectos, perdón,
de proyectos. Sí, sí.
Y aparte de las charlas con los docentes.
Claro, y eso es. Y aparte, hacer como el resumen del día, ¿no? Uno termina después toda esa información, también necesitas ese espacio para descomprimir y para, digamos, asimilarlo. Y la verdad que he conocido gente extraordinaria, muy muy buenas personas, más allá del proyecto y sus capacidades, sino realmente algo que pude encontrar entre todos, eran personas muy, como que les gustaba cuidar al otro, en el sentido de muy muy empáticas. Fue una experiencia
única. Que estas empresas como Google me habías hablado de Yunus, de la Fundación
Foundation, sí.
Que es el líder de los micro
claro,
créditos, y ellos claramente se están empapando o están llegando a esta cuestión de la biotecnología y la interacción con el mundo de la tecnología digital, si se quiere.
Sí.
Y en puntualmente tu proyecto, ¿qué ganó de esta experiencia?
Poder tener un camino más claro. Quizás antes el horizonte era a un año, uno capaz podía tener, y ahora es como, sabes que un montón de cosas pueden salir mal, pero hay un norte, hay un y sentís que tenés una comunidad que está ahí para apoyar ese proceso de aprendizaje o de implementación de tu proyecto, y te da mucha certeza también de que esto es lo que quieres hacer. A mí personalmente me sirvió para tener la certeza de que esto es lo que quiero hacer con mi vida, porque cuando uno lo ve en otro y capaz ve diferentes estados, ¿no?, del camino, dice sí, y es una persona de carne y hueso, ¿no?, que está ahí, que está hablando y que se ríe, que toma cerveza y hablas, dice sí, esta persona lo puede hacer, sí, yo también lo puedo hacer.
Es posible.
Claro, sí, sí, realmente. Así que muy muy empoderador la experiencia.
¿Qué sensación te quedó siendo un emprendedor argentino? ¿Tenemos alguna ventaja o tenemos alguna cosa especial por ser argentino?
¿Ventaja, desventaja?
Pero desventaja, claro, sí, bueno.
Sí, yo creo que nosotros somos como el laboratorio ahora de todos estos proyectos y de todas estas tecnologías que quizás en sociedades que ya están más establecidas y más supervisadas puede entorpecer la innovación, ese tipo de dinámicas, y probablemente muchas de las cosas revolucionarias del futuro van a empezar a suceder en países en desarrollo o países del tercer mundo, creo. Y bueno, después sí, también siento que algo que me llamó mucha atención es que la presencia, los emprendedores de cada país son diferentes, uh-huh, piensan los problemas en diferentes términos y las soluciones que les ocurren son diferentes, ¿no? En Argentina tenemos estamos muy atravesados por el Estado, uh-huh, como una forma de accionar para solucionar problemas. En otros países es aún más estamos más presentes, en otros países directamente no, ni se lo consideran la ecuación. Claro. Y ver ese continuo de soluciones está muy interesante. Te permite también a vos decir, bueno, están estas otras formas de pensar los problemas, y creo que eso es lo, en definitiva, para lo que vas, ¿no? Para conocer, saber qué está pasando, saber en qué están pensando esas personas. Muy muy interesante, la verdad, no parás de aprender.
Qué bueno. Te tengo que hacer una última pregunta porque nos avisan que tenemos que ir cerrando, pero tenía una guardada que es, respecto a los estudiantes de agronomía, ¿vos cómo los ves? ¿Te parece que están motivados para arrancar proyectos o, digamos, recién decías estas alternativas de,
claro,
o investigación o docencia, pero
quizás la carrera tampoco te fomenta tanto al emprender cosas?
Mira, lo que yo le voy a decir es, el curso de comportamiento emprendedor en la Facultad de Agronomía ya se viene haciendo hace varios años, y por suerte nosotros empezamos bastante en los principios de la incubadora y pudimos ir asistiendo a esos cursos de comportamiento emprendedor, y la asistencia cada vez necesitan más aulas sí, grandes. Así que yo creo que el trabajo que está haciendo la incubadora en la facultad está generando una tendencia que espero que se mantenga y que se consolide este perfil emprendedor de agrónomo que es una industria central.
Bueno, excelente, me encantó y me encantó el update con respecto a las notas que veníamos, así que está bueno y, digamos, quiero comprometerte para que nos sigas contando cómo va marchando el proyecto.
Claro que sí, siempre es un gusto venir acá.
Y bueno, gracias por estar acá.
Muchas gracias por venir.
Y nosotros vamos a un tema y después volvemos y seguimos con el programa.
Muy bueno, muchas gracias.
Sobre la Tierra. Sobre la Tierra. El programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Por Radio UBA. Sobre la Tierra, por Radio UBA.
Seguimos en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, y acá estamos con Sebastián Tamayiro, y tratando de reemplazar a Juan Manuel Repeto, que hoy está cubriendo un evento.
Yo creo que estamos bastante bien, ¿eh?
Venimos bastante bien, yo creo que sí. Nos estamos sacando un aprobado.
Bien, bien.
Y espero que la audiencia opine lo mismo. Y yo creo que no está de más volver a repetir las redes sociales, porque si queremos que se comuniquen con nosotros.
Si tienen alguna queja, nos pueden hacerlo saber en @sobrelatierra_divulgación o buscarnos en Facebook y mandarnos un mensajito privado diciéndonos las cosas que les gustaron o no les gustaron, o me gustear o likear, no sé cómo decirlo mejor, para poder seguir todas nuestras notas en el sitio sobrelatierra.agro.uva.ar, donde pueden ver todos los programas de radio también. Uh-huh. Y comentar cualquier cosa que
comentar, dejar sus comentarios, leer las notas viejas y nada, estar pendientes de las notas nuevas que salen. Normalmente salen dos notas por semana más el programa de radio, así que pueden estar al día si entran a nuestro sitio. Y ahora empezamos esta segunda parte del programa, y tenemos vamos a presentar una nota que le hicimos a Gustavo Madoni, que es profesor de la Cátedra de Cerealicultura de la FAUBA, quien nos explicó por qué consideran al maíz tardío como un nuevo cultivo en el abanico este que decía al principio del programa, en el abanico de opciones agrícolas en el país. Y él nos comentó los pros y los contras de este cultivo, dónde se realiza, qué productores lo hacen y por qué lo hacen. Y
bien, la primera vez que escucho esto, así que vamos a aprender.
No, es muy interesante, así que yo lo que les propongo es que mandemos ya el audio.
¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo andas?
Muy bien.
Viste un seminario en la Facultad de Agronomía en relación con el porcentaje de área sembrada en Argentina actualmente con maíz tardío. Quería saber qué nos puedes contar sobre ese seminario.
Como les comentaba en el seminario, surgió a raíz de un congreso que se hizo recientemente de maíz tardío, que organizó la empresa DAU, en donde se convocó a distintos especialistas de distintas áreas que pueden estar involucradas en lo que es el manejo y la protección de los maíces tardíos. Y en ese seminario, perdón, en este congreso hubo un módulo de ecofisiología, un módulo de restricciones ambientales y después un módulo también de las restricciones bióticas y la parte de protección. Y entonces en mi participación tuvo que ver justamente con la parte de restricciones bióticas a raíz de una publicación del año 2012 en donde yo hacía un análisis probabilístico de cuáles eran el peso que tenía distintas restricciones climáticas en maíces en distintas localidades y distintas fechas de siembra, donde por supuesto aparecen las fechas tempranas y las fechas tardías. A raíz de eso entonces, cuando me invitaron al seminario del IFEBA, me parecía bueno contarles un poco desde mi perspectiva la importancia que había tenido este congreso, porque como bien vos decís, es un cultivo que está ocupando una gran superficie del área y una gran proporción respecto al maíz que se hace. En este momento estamos en el 60% más o menos del área a nivel país y en algunas regiones pasa a ser el 100% el maíz que se siembra tarde. Entonces, bueno, un poco contextualizarlo sobre eso, demostrar en el seminario también datos reales, no solamente datos simulados. Ya hay experiencia en algunos grupos que recolectan información de rendimientos tempranos y tardíos ya al menos en 7 campañas en distintas localidades y con datos reales cabeza a cabeza se pueden ver los ganadores y perdedores en términos de tempranos y tardíos y eso les pareció interesante. La otra cosa me parece que por ejemplo Enrique Chaneton destacó, que a él le llamó la atención, eran los criterios de diversificación que podía haber en una misma zona, y estos criterios de diversificación yo les explicaba que los trabajamos con distintos grupos de productores y de técnicos en distintas zonas y tienen mucho que ver con el escenario hídrico, la siembra del cultivo y la perspectiva de año, ¿no? Y el tipo de suelo también.
Vos habéis dicho que trasladaban tecnología y genotipos de temprano a tardío.
Claro, en realidad, a ver, me parece que pasa siempre lo mismo, ¿no? Con las tecnologías que se adoptan a campo. A ver, generalmente muchas son, como decís vos, traslado de tecnología, en este caso usar los mismos híbridos en fecha temprana que en fecha tardía, inicialmente plantear el mismo manejo sanitario, el mismo manejo nutricional, el mismo manejo de estructura de cultivo en cuanto también además de genotipo de densidad de siembra o eventualmente reducirla, sin tener demasiadas evidencias de lo que se está haciendo más allá de la experiencia del temprano. Cuando, desde el punto de vista de la ecofisiología, por ejemplo, el módulo de ecofisiología claramente mostró que el maíz tardío tiene una composición de rendimiento distinta al temprano. El peso de los granos pesa más, en el sentido de que está más limitado a que, si bien tiene un peso potencial de granos alto, cualquier restricción que le baje el peso va a repercutir bastante en el rendimiento. Cosa distinta a lo que pasa en el temprano. En el temprano en general, las grandes variaciones de rendimiento son por el número de granos. Sumado a eso, justamente aparecen otras restricciones bióticas que son propias de un ambiente más favorable hacia temperaturas altas y condiciones de humedad que tiene el tardío, como puede ser el tizón en algunas zonas, todo lo que es la presión de plagas también, que es completamente distinta, algunas superadas por la tecnología de que hoy por hoy casi todos los maíces tienen protección contra lepidópteros. Otra vez lo mismo, no importa si siembro temprano o tardío, uso el mismo material. Cuando una siembra temprana podría usar un material que no es transgénico, en el sentido de protección del lepidóptero, pero no hace falta en ese caso. Pero bueno, aparece un montón de escenarios desde punto de vista climático y bióticos distintos. Desde el punto de vista climático, yo lo que hice bastante hincapié es mostrar que hay algunos escenarios climáticos que son complicados en el temprano y desaparecen en el tardío y viceversa. Concretamente, mejora para el tardío lo que es el balance de agua, desde el punto de vista del tardío crítico, desde el punto de vista de tener agua para poder sembrar en la cama de siembra y tener un buen stand de plantas, tener también temperatura, que genere un buen stand de plantas, en el tardío siempre es mucho más favorecido. Como contraparte de tener agua para poder sembrar, a veces tengo demasiada agua para sembrar y tengo problemas de excesos de agua que pueden dar anegamiento y muerte de plántula, o puede dar también problemas de piso para sembrar, porque en general en los meses de más hacia fin de la primavera llueve más que lo que puede ser a fin del invierno. Eso sería una que a veces juega como pro y contra. La otra contra...
Eso tiene que ver también con el antecesor, ¿no?
Lo que pasa es que cuando uno habla de maíz tardío, está bien la pregunta, habría que diferenciar lo que es tardío de lo que es un maíz sembrado tarde, pero de segunda, ¿no? Eso, bueno, también, eso también lo por ahí lo planteé en el seminario, que el maíz de segunda es un maíz que va a estar limitado por agua, a diferencia del tardío. Y que cuanto más limitado por agua va a estar, va a depender mucho del, como si vos, del antecesor, cuándo dejó de consumir agua y qué posibilidad tuvo de al menos llegar a un 50-60% del agua útil en el fin de la etapa del cultivo antecesor y la implantación del maíz de segunda. No, pero para destacarte un par de restricciones más, lo que es problemático en el maíz tardío en algunas zonas pueden ser las heladas durante el llenado de grano, y ahí lo mismo, si yo me planteo un mismo genotipo en algunas latitudes, estamos hablando más al sur, habría que ir a buscar un ciclo un poco más corto, porque el llenado de grano puede avanzar mucho.
Claro, ¿dónde ocurre? ¿En qué momento del año ocurre las
primeras heladas, que son las heladas tardías para el cultivo, pero tempranas en el año? Uh-huh. Y el otro gran problema que tiene el tardío en general, desde el punto de vista climático, es el ambiente que enfrenta para el secado, en donde la humedad relativa es muy alta y entonces la carga de radiación diaria es muy baja, entonces tenemos bastante dificultad en secar esos granos. Y entonces la gente de CREA, por ejemplo, le mostraba un ejemplo donde hace un ejercicio matemático de la cantidad de plata que se está perdiendo, o de quintales, por tener que pagar costos de secado, porque además eso también trae acarreado de que cuanto más tarde de junio te vas para cosechar, si no hiciste algún contrato previo, estás capturando un precio que viene declinando y además tenés mucho más posibilidad de tener la aparición de enfermedades fúngicas de la espiga que genera aflatoxinas y también te penaliza después tu comercialización, claro, de grano, ¿no?
Pero el costo era bastante elevado.
El costo era elevado. Yo creo que daba $100 por hectárea, lo teníamos por acá, en función de un rendimiento de 100 quintales. Algo así era. Uh-huh. Sí, eran $100 por hectárea de secada. Para bajar, o sea, para llevarlo a 19% de humedad o una cosa así. Eso lo habían calculado. Pero lo que mostraba claramente era que cuando vos en zona norte te demorabas más allá del principio de enero, te aumentaba mucho el porcentaje de humedad del grano, ¿no? Entonces el costo de secada, ese era un problema, verdaderamente era un problema. Y lo otro que tenía asociado era la caída de los precios, que tomando la evolución de los precios del 2015... cuando vos te vas más allá de fines de junio, se te desploma de $160 la tonelada, pasás a 120, ¿no? Uh-huh. Con precios declinantes. Ahí está toda la estrategia de comercialización, de plantearse los precios a futuro y no estar vendiendo en el momento ese, porque es un problema. Así que bueno, eso era un poco lo que habíamos comentado. En el seminario en particular, nada, yo recordaba algunas cuestiones más ecofisiológicas o por qué era importante recordar que también hablábamos de golpes de calor, por ejemplo, en donde los maíces tempranos en general, así como anteceden el balance hídrico negativo de los meses estivales, también ubica el periodo crítico antes de los golpes de calor que pueden ocurrir en los momentos más del verano, pero bueno, los tempranos entonces zafan de esa situación, pero ponen su llenado expuesto a altas temperaturas. El tardío en realidad demora todo, entonces evita el golpe de calor tanto en el periodo crítico como en el llenado de grano. Uh-huh. Eso también es como que reduce los riesgos, ¿no? Y cuando uno analiza fecha de siembra y localidades, lo que comentábamos es que en general la fecha de siembra del tardío, que eso es un poco también ha sido motivo de mi presentación en el Congreso, en conjunción de todas estas variables climáticas, aparentemente son más propicias las fechas de siembra, más desplazadas hacia enero cuanto más al norte vamos, y no pasarse más de principios de diciembre cuando vamos más hacia el sur, ¿no? Como veníamos diciendo, bueno, uno arrancaría sembrando, no sé, en Pehuajó en el primera decena de diciembre y terminaría los primeros días de enero sembrando las breñas, ¿no? El maíz tardío.
Continuamos en Sobre la Tierra, último bloque, y vamos a seguir con la entrevista a Gustavo Madoni, profesor de la Cátedra de Agricultura de la Facultad. Les recuerdo que estamos acá conduciendo en reemplazo de, o complementándonos, digamos, con Juan Manuel Repeto, en este caso, porque él está cubriendo un evento, y estamos en la mesa acá con Sebastián Tamayiro, yo soy Pablo Roset. Y bueno, sigamos con esta parte de la entrevista a Gustavo Madoni, que nos va a contar, que nos seguirá contando los pros y los contras del maíz tardío como un nuevo cultivo en la Argentina.
¿Y para vos la tendencia cuál es? ¿Se mantiene el 60% o...?
A mí me parece que en algunas zonas esa tendencia no va a cambiar, porque me parece que el maíz tardío en algunas zonas apareció para quedarse porque es la única oportunidad de siembra, ¿no es cierto?
O sea, que avanzó sobre áreas en las que no se siembra.
Claro, eso es, me parece que es clave. Hay lugares en donde todo va tardío. Cuando vos te vas a por ejemplo, a la zona de algunas zonas de Córdoba, vos no recargás los perfiles hasta bien entrada la primavera. Y entonces, en vez de, entre sembrar en noviembre, que te puede agarrar, toda, además de la del río Cuarto, ¿no? Se puede agarrar también altas temperaturas y falta de agua, el periodo crítico, a desplazarlo a diciembre, la gente ni la duda, siembra en diciembre, siembra tarde, ¿entendés? Pero nadie va a sembrar en octubre porque no tiene agua. Y en esa situación, después cuando vos te vas a situaciones, por ejemplo, como Entre Ríos, en donde los suelos, justamente como decíamos antes, son suelos que, de tan pesados que son, tiene por un lado bastante problema de floración de las raíces, y a su vez, cuando se secan, retienen muy fuertemente el agua. Ahí la única alternativa de hacer maíz es un maíz de enero, no lo podés hacer en temprano, porque pondría su periodo crítico en pleno momento de alta demanda en un suelo que, por otro lado, cuesta ceder agua al cultivo. La disyuntiva está en, a mí me parece que el valor puede fluctuar en algunas zonas. Cuando uno va a zona núcleo, o sea, cuando hablamos de azules típicos, amplidores típicos, ahí la cosa, incluso hacia el oeste en algunos lugares, por ejemplo, suelos con acceso a napa va temprano, suelos con no tiene acceso a napa va tardío. Contrato de lote, si vos vas a contratar un lote y lo vas a estar contratando en septiembre y el lote está todo enmalezado y no tuviste toda la oportunidad de recarga del otoño porque las malezas se llevaron el agua, y esta gente va directamente a tardío. Así que, y la condición de año, ¿no? La condición de año va a ser clave. En aquellos suelos que son de poca retención de agua y el pronóstico es de un año niña, y la gente va a sembrar tarde, no va a sembrar temprano. Yo creo que va a haber valor, no sé si va a aumentar mucho más. Porque si vos ves incluso lo de la bolsa de los últimos 3 años, no sé, ya se incrementó levemente. Yo creo que estamos llegando a un valor casi de estabilización, que tendrá un más o menos, un poco por condiciones de, claro, de pronóstico de año, y eventualmente, bueno, cómo da esta lotería de la situación de escenario hídrico, en función de cómo contrato el lote, pero yo no creo que varíe mucho más.
Sí, en los prácticos pensaba también tendrá que ver tener piso para cosechar, porque
sí, adelante, claro, en Entre Ríos sí, sí, incluso yo le mostraba, viste, que yo me acuerdo cuando hace muchos años estábamos con la gente de justamente de Litoral Sur, de Entre Ríos, de CREA. Yo había dado una charla, ya me acuerdo, a raíz de también un poco de lo que fue todavía el inicio del modelo maicero, ¿no? De fertilización. Los primeros ensayos que hacíamos con Emilio, con Daniel Mirage, que íbamos a hacer los mostreos, con Ricardo Ruiz. Y en ese momento, claro, había el arroz no era rentable por cuestiones de gasoil, por cuestiones de precio del arroz que venía de Brasil. Y entonces, en donde salía el arroz, entraba el maíz. Y el maíz entraba bien temprano, en siembras de agosto, ¿no es cierto? En esa zona donde debe la edad un poco más extendida. Y me acuerdo que, justamente, el gran cuco de ahí era la alta demanda atmosférica de enero, por eso sembraban bien temprano. Pero cuando vos mirás el tema de tener humedad o lluvia para que no tengas problemas de falta de piso, obviamente, en agosto no tenés problemas de falta de piso. Los problemas de falta de piso se te empiezan a aumentar hasta noviembre y diciembre. Y ellos siempre te dicen que cuando van al maíz tardío, o siembran en enero, que ahí les baja la lluvia, o si siembran en diciembre, tienen que embocarle una ventanita que se les abre en un momento de mitad de diciembre donde no tenés alta intensidad de lluvia, y ya, o sea, la falta de piso ya joroba para la implantación. Y puede también ocurrir algún problema efectivamente para la cosecha, ¿no?
Eso es una restricción más que tenés.
Y me imagino que habrá toda una movida de mejoramiento orientado a nuevos...
Ninguna movida. Eso es lo que un poco te imaginas más. Esto es lo que un poco destacábamos, yo en particular le destaqué cuando fue la ronda de cierre del módulo nuestro, que yo les decía, que me parece que hay que empezar a mejorar para, no solamente, o sea, tenemos la mejora en términos de tolerancia o resistencia a determinadas plagas, eso está fenómeno. Uno podría decir que, bueno, que para tizón hay variabilidad en el comportamiento de los materiales para tizón, por ejemplo, es un problema que es importante en el maíz tardío, eventualmente para alguna roya también. Pero no hay, los materiales no se mejoraron o no se seleccionaron en fechas tardías, están todos seleccionados en fecha temprana. Uh-huh. Y esta cuestión del peso de los granos, como te decía, es algo importante. Hay algunas mediciones que han hecho algunos semilleros sobre el tema de tasa de secado, que es un atributo que me parece que es muy importante, como decíamos antes. Pero lo interesante, que me acuerdo que mostró Alfredo Cirilo en el Congreso Maíz Tardío, es que cuando vos ves, son datos de un año por ahora, una tesista que codirige con María Segui, que está en Linta Pergamino, la chica, cuando ellos analizaron los términos de mejora genético, ganancia, ¿no?, a través de sembrar en el mismo año, en la misma condición, híbrido, distinta época de mejoramiento, lo sembraron en fecha temprana y en fecha tardía. Y cuando vos ves los maíz sembrados en fecha temprana, híbridos distintas décadas, vos ves la ganancia típica de rendimiento asociado a ganancia en el número de granos, sin generar grandes movimientos en el peso de los granos. O sea que no hay un trade-off. Más número, más rendimiento. Ahora, cuando vos ves la tendencia, esos mismos materiales puestos en maíz tardío, no hay ninguna ganancia de rendimiento. Porque se te borra el efecto este de no tocar el peso del grano. Es decir, no veríamos ganancia en un maíz tardío, ¿no? Si hoy por hoy sembraras un híbrido viejo, tarde, y uno nuevo, te rendiría lo mismo que una fecha tardía. Esa gran ventaja que tiene en el temprano, lo estás perdiendo en el tardío. La verdad es que la otra cosa a discutir, que María lo decía el otro día en el seminario, que lo dijo muy atinadamente, es cuán necesario es tener un Fórmula 1 en un maíz tardío. Pues no es un maíz tardío, vos no estás explorando 140 quintales, 170 quintales. Vos estás teniendo 100 quintales, 120 quintales. Es mentira que en el tardío vas a tener potencial de rendimiento con el temprano, o el temprano, en algunos ambientes muy bien manejado, tenés rendimientos mucho mayores que el tardío. Entonces, viste, la pregunta es, y no sé si los semilleros no tendrían que replantearse, viste, y decir, bueno, por ahí ver la manera de generar un híbrido más barato, con toda la protección del lepidópteros y de comportamiento sanitario, atributos buenos de secado, largo de ciclo que entre, y por ahí, viste, manejado de esa manera, porque verdaderamente no tenés los potenciales en temprano. Por ahí, porque en Fórmula 1, cuando me arreglo con una, viste, con un turismo carretera. Exactamente.
Bueno, muchas gracias. ¿Quieres agregar algo más?
Sí, te puedo agregar lo de la jornada. Me parece que fue muy interesante la iniciativa del DAO. Por lo menos manifestaron interés en hacer una red de experimentación de maíces tardíos, convocando a todos los que participaron de la jornada y a quienes quieran sumarse. Bueno, esa red supone que va a hacer protocolos comparables para analizar distintos aspectos a nivel de distintas localidades del país, con intervención de la Universidad de Rosario, de la Universidad de Córdoba, de la UBA, del INTA, del Instituto del CONICET. Me parece que es interesante porque de alguna manera vamos a ir sumando y sinergizándonos en redescubrir un cultivo nuevo, porque es lo que yo dije en el seminario, es un cultivo nuevo, hay que pensarlo que es un cultivo más que tenemos hoy en nuestro país para competir. En algunos momentos compite con el maíz temprano y compite con la soja, porque muchas veces la soja de segunda no funciona en algunos ambientes y funciona muy bien el maíz tardío, y me parece que es interesante porque a su vez no hay que dejar de perder de vista que en una rotación la presencia del maíz es la materia orgánica del sistema.
Claro.
Así que me parece que eso es sumamente interesante.
Buenísimo. Ahora sí.
Bueno, muchas gracias,
Pablo.
Chao. No, muchas gracias a vos.
Bueno, estamos llegando al final del programa. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció la nota?
Y más que interesante. Me estaba acordando que un par de veces fui a seminarios y FEBA y están recomendados para todos los que tengan ganas.
Hay un montón de cátedras y de institutos que dan seminarios en la facultad, como los del IFEBA o como los del IMBA, que se difunden y que son de acceso abierto y que normalmente tienen alternativas muy buenas para estar al día con lo que se va avanzando en esos institutos.
Sí, la última vez que fui a un seminario IMBA, por ejemplo, una chica de Inglaterra vino a explicar su estudio de cómo los sonidos afectan el gusto de las comidas, digamos. Así que, nada, variadito, sí, hasta variado, podemos decir.
Variado. Bueno, y aparte, puntualmente en el caso de Gustavo, con el mensaje este de que el maíz tardío llegó para quedarse, creció mucho en la última década y actualmente cubre un área que es muy importante, más del 60% del área cultivada. Y a mí puntualmente me alegra el ingreso del maíz a las rotaciones, porque como bien decía al final de la nota, representa un montón de materia orgánica para los suelos, tanto por el rastrojo que deja como para las raíces. Así que
bienvenida a la materia orgánica, entonces.
Está bueno. Y bien, vamos llegando al final del programa y esta nota estuvo muy interesante. En breve va a estar subida la nota escrita al sitio de Sobre la Tierra, que es
sobrelatierra.agro.uva.ar.
Te sorprendí. Y en la primera parte del programa, que tuvimos a Juan Llamazares, que nos habló de su emprendimiento de la multiplicación de levaduras de cerveza, muy interesante, con su viaje a Estados Unidos y su experiencia en Silicon Valley. Y la verdad es que, siendo ya casi las 9 de la noche y habiendo hablado tanto de cerveza, yo ya me parece que vamos cerrando el programa y me voy de acá derecho a tomar algo. Y bueno, les agradecemos haber estado ahí escuchando como siempre, y nos vemos acá el jueves que viene, ya seguramente con Juan Manuel entre nosotros.
Chau, Pablo.
Chau,
un placer siempre.
Buenas noches.